temas porque, a ver, nosotros designamos las escuelas a principio de año.
Claro.
Es decir, los problemas vinieron después. Si lo hubiésemos detectado con tiempo, hubiésemos buscado alternativas como, por ejemplo, un gimnasio y haber instalado, qué sé yo, cuartos oscuros transitorios en la cantidad necesaria.
Claro.
Nosotros vamos a tener un cuarto oscuro transitorio que se va a instalar en Barda Negra porque la escuela de ese paraje no va a estar disponible.
¿Y qué van a usar, el salón comunitario, Manu?
Se va a usar la ruca de la comunidad donde, uh-huh, donde está la escuela en el mismo predio.
Uh-huh.
El lonco Federico Buenupay, con mucha buena predisposición, y la gente de la comunidad nos han cedido el salón comunitario. Y bueno, vamos a poner ahí un cuarto oscuro transitorio. Pero después, ya con el tema de las escuelas acá de Zapala, ya no tenemos tiempo. Recordemos, uh-huh, que los padrones se cerraron en mayo y que ya se imprimieron con esa novedad.
Entonces, o sea que las personas que tienen en el padrón CEPEN 3 tienen que ir a la...
Se les va a ver modificado en la página web a partir de esta semana, que se firmó la afectación de la escuela 194, les va a saltar la novedad. De todas maneras, nosotros vamos a poner cartelería en el CEPEN 3,
ajá,
para orientarlos, pero básicamente no estamos con tiempo de realizar más cambios.
Claro.
Recordemos, Manu, hablando de cambios.
Sí, sí.
Me imagino... Habrán tenido muchas consultas de vecinos. He visto algunos documentos que dicen, por ejemplo, no apto para votar. ¿Qué pasa con esos documentos? ¿Qué pasa con la gente que no figura en el padrón o que figura mal?
Bien, en el documento tarjetita que dice no válido para votar, por una acordada del 2015 de la Cámara Nacional, se los habilita para votar, ¿sí?
Uh-huh.
Recordemos que era la tarjetita que venía con la libreta.
Sí. La libreta
era para votar, uh-huh, la tarjetita para hacer trámite.
Claro,
y que inclusive viene con la foto al revés, o sea, viene la foto a la derecha y no a la izquierda.
Exacto, no como el ejemplar A que viene con la foto al revés. Después, con respecto a la gente que no alcanzó a ingresar novedades al padrón, va a tener que justificar el voto, ya sea por distancia, si vino de otra provincia, o por no figurar en el padrón, que eso lo van a hacer el mismo domingo de la elección, en horario de la elección, de 8 a 18, ya sea en la policía o en la sede del juzgado nuestro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el padrón cerró en abril, después volvió a abrir en mayo durante 2 días y ya cerró, y el nuevo ingreso de novedades al padrón va a ser en el año 2023. Entonces esos vecinos van a tener que justificar voto ahora y estar atentos a la apertura del padrón en el 2023. ¿Sí?
Bien.
Y después, bueno, con respecto al yo ya, como para dejar en claro el tema de las escuelas, como intervienen muchas fuerzas vivas en esto, ejército, policía, correo, ya no existe el tiempo como para poder hacer el cambio y lograr informar a todas las fuerzas vivas de ese cambio. Yo he tomado contacto con algunos directivos del IFD, me han manifestado la situación de la escuela, en particular, la escuela 156 también, pero lamentablemente el código no nos deja otra opción más que tener que habilitarla para votar.
Claro. ¿Sí? Bueno, entonces de esta forma se van a abrir, o sea, esas escuelas se van a abrir todas, las que ustedes ya habían predispuesto y habían organizado desde el principio de año, excepto el CEPEN 3. Me gustaría que nos repitas eso, Manu, por favor.
Las 7 mesas del CEPEN 3 van a pasar al emplazamiento de la escuela 194 en su edificio nuevo, que está ubicado en 9 de julio entre La Pampa y Buenos Aires. ¿Sí?
Perfecto.
Ese va a ser el cambio, el único cambio que vamos a tener nosotros acá en Zapala Ciudad.
Bien.
¿Han tenido muchos reclamos, gente que ha ido a consultar el padrón, Manuel?
Sí, sobre consulta del padrón, vos sabés que la gente ha instrumentado esto de mandar a un representante de la familia con la listita,
uh-huh,
de todos los familiares, del grupo conviviente o un poco más ampliado. Nosotros los ayudamos a ubicar, les entregamos la constancia con el número de ubicación en cada padrón, así que por suerte la gente en ese sentido está respondiendo. También son muchas las consultas en la página web de la Cámara Electoral y también los medios de comunicación, tal cual como están haciendo ustedes, el resto de las radios, páginas, están ayudando muchísimo a la gente con respecto a las consultas del padrón a través de WhatsApp, del mensajito directo, eso también está ayudando muchísimo a la labor nuestra, ¿no?
¿Cómo vienen con las autoridades de mesa?
Muy contentos. casi sin modificaciones, salvo algunas particularidades de, que atienden problemas de salud, pero te estoy hablando de 4 casos. El resto, absolutamente todos ya capacitados. Hace 2 días fuimos a capacitar a los vecinos de Mariano Moreno también, en su totalidad, y la convocatoria para la inscripción de autoridades de mesa también ha sido, superó cualquier expectativa que nosotros podíamos tener, así que en ese sentido estamos muy bien, muy bien.
Manuel, ¿se le paga a la autoridad de mesa?
Sí, la autoridad de mesa cobra una compensación de 4.000 pesos por cada elección, 2.500 pesos por el día de trabajo, más 1.500 pesos por capacitarse, ¿sí?
¿Y tanto autoridades de mesa
como delegados electorales designados por nuestro juzgado, ¿sí?
Bien, también, te decía, después tienen en su trabajo tienen un día de descanso.
Provincia les otorga 2 días a los empleados estatales que participen como autoridad o delegados, y Educación les otorga aparte de los 2 días 0,10 puntos por cada elección que trabaje al personal docente.
Mira.
La verdad que no sé qué equivalencia tiene con respecto a un curso, pero han sido muchos los docentes que se han inscrito para trabajar.
Bien.
Manu, y para ese día, porque estamos en un contexto de pandemia, vamos ahora, es 12 de septiembre, claro, nos conviene ir temprano, hay que llevar algo especial, ustedes suponen que puede haber una demora respecto del cumplimiento de protocolos, ¿cómo va a ser el tema de la fila?
¿Cómo va a ser adentro y afuera?
Exactamente.
El protocolo, para arrancar, dice que cuando el elector llega a la escuela, tiene que formar fila afuera, de acuerdo a la mesa en la que está empadronada, es decir, si es mesa par o impar. De ahí en más, a través de los facilitadores sanitarios, se los ayuda a ingresar a la escuela y se los ubica en filas de sillas de un máximo de 7 por mesa. De ahí en más, el elector, lo que nosotros recomendamos es que vaya abrigado, porque va a tener que hacer la cola afuera, que lleve una lapicera, porque tiene que firmar su constancia en el padrón, para evitar tomar contacto con el material que va a usar la autoridad de mesa. Y aparte, todo lo que tiene que ver con la nueva normalidad que tenemos, que es respetar distanciamiento, utilización de barbijo que tape nariz, boca, mentón, y la sanitización permanente de manos en cualquier movimiento que haga dentro de la mesa de votación, ¿no?
Todos estos elementos de sanitización llegaron ya a Zapala en ese famoso Hércules, ¿no?
Exacto. Cada mesa va a contar con 1 litro de alcohol en gel. Ayer, por algunos contactos que tenemos con cuerpos directivos de escuela, también nos pusieron en conocimiento de que también va a haber personal auxiliar de cada escuela, es decir, auxiliares de servicio afectados a todo el operativo de limpieza. Así que bueno, también vamos a contar con esta ayuda.
Obviamente que esto es pago también para los auxiliares.
Tengo entendido que sí.
Bueno, ahí
eso por parte del Consejo.
Exacto, en ese caso a través de una resolución del Consejo de Educación.
Bueno, es mucho, ¿no? Es mucho todo el trabajo. Vos decías, hay diferentes fuerzas involucradas, fuerzas vivas, el ejército, el correo. Veíamos que el correo hizo un simulacro porque también hay cambios respecto del conteo de votos.
Sí, se están haciendo las pruebas de transmisión. Se hizo un simulacro de transmisión hace unas semanas atrás. Y en lo que respecta a Zapala, vamos a trabajar durante esta semana que viene en coordinar acciones con todas estas fuerzas vivas para tratar de que la tarea sea lo más prolija posible, ¿sí? Yo les pido 1000 disculpas porque la verdad que estoy atrofiadísimo de voz
momento. No, bueno, pero ya nos dijiste todo, Manu. Ya nos dijiste todo, entonces ahora vamos a recordar esto que nos decías.
Bueno, aquí no se da el particular este de los titulares que aparecían ayer, por ejemplo, en Telam, donde decía que 1 de cada 4 argentinos votará en un lugar distinto de los últimos comicios, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la carga en las mesas de los grupos de electores se hace de forma aleatoria. Y al haber limitado la cantidad de mesas por escuela, eso también produce una movilidad. También hay que tener en cuenta que se agrega a esta elección un 20% de carga de jóvenes mayores de 16 años. eso también produce una movilidad en el padrón.
¿Sí? ¿Cuánto se agrega, Manu? ¿Un 20%?
20% a nivel nación.
Del famoso voto joven.
Exacto. Mayores de 16 años que están empadronados, pero que no tienen la obligación de ir a votar.
Son los únicos que no tienen la obligación.
Y los mayores de 70 años.
Claro.
¿Sí? Pero sabemos que tenemos un alto voto de personas adultas mayores. ¿Sí?
Claro, y que pese a esta situación seguramente se van a acercar a votar.
Ya han hecho sus consultas de si pueden entrar a la escuela o cómo deben entrar. Hemos recibido también consultas de personas con discapacidad que también preguntan cómo pueden hacer para acercarse a votar. Entonces, bueno, a cada uno se le ha dado la explicación correspondiente, pero sí se mantiene un altísimo porcentaje de voto de personas adultas mayores y de personas con discapacidad.
Bien. Bueno, Manu...
De aquí entonces sí, seguramente, si hay alguna novedad, vamos a estar consultando, ¿no?
Sí, sí, yo obviamente el contacto siempre abierto con ustedes. Lo que pasa es que estas últimas horas con el tema de las capacitaciones, estuvimos 11 días capacitando autoridades de mesa.
Permanentemente,
y,
claro.
Y ahí lo destruyeron al pobre Manu, ¿no?
Bueno, anda a tomar un tecito con mi Manu.
Destruido está.
Bueno, Manu, muchas gracias. Después seguiremos el contacto seguramente más cerca del 12.
Les agradezco a ustedes y obviamente ni bien me recupere les voy a dar todas las notas que ustedes quieran.
Bueno.
Sí.
¿Que quedó algo, Edgar, no?
Sí, algo del tema de la cartelería política y esto que inclusive algunos vecinos se han ofuscado, se han enojado. Con el tema de las cartelerías, en las escuelas, frente a las escuelas. ¿Cómo se va a manejar esto o cómo está...?
Esto lo hemos detectado a partir de ayer. Lo que vamos a hacer es le vamos a solicitar la colaboración, como lo hacemos cada año, electoral al municipio, para que 48 horas o 24 horas antes de la elección se saque toda la cartelería que está ubicada frente a las escuelas.
Sí. ¿Sí?
Eso es condición sine qua non para que podamos votar. Lo hacemos en cada año electoral. Obviamente después cada partido político tiene que limpiar su cartelería, pero nosotros siempre le pedimos colaboración al municipio para que nos asista en limpiar los frentes de las escuelas en un radio de 100 metros, que es lo que el código solicita, ¿no? Y obviamente también nos quedará con el personal de la Fiscalía Municipal coordinar las acciones del control para la veda electoral del sábado, previo a las elecciones a partir de las 20 horas.
Ahora, esto de que llenen a último momento, por ejemplo, de carteles, que pongan carteles hasta en la reja de la escuela, ¿saben los partidos políticos que no se puede hacer eso?
Lo saben, Edgardo, pero vos sabés que es recurrente la comisión del delito electoral o de la falta electoral desde...
¿Y no se les cobra una multa? Porque, por ejemplo, los partidos obviamente están identificados.
Desde el elector el día de la elección hasta el último partido político... donde puedan cometer una falta electoral, la cometen. Es decir, no se aplica sentido común.
¿Y sanciones? ¿Qué es lo que te dice Edgar?
Cerca de un mes. Uh-huh. Y resulta que nos complica la situación ahora con la cartelería, que es una piedra más en el zapato de un montón de situaciones que nosotros tenemos que afrontar de acá a la finalización del presente año electoral. Es muy complicado.
¿No se aplican sanciones ahí a los partidos políticos, Manuel?
Perdón, Edgardo, no te escuché.
Digo, si no se aplican sanciones económicas o algún otro tipo de sanción a los partidos políticos.
En el caso de que se detecte una falta, sí. Nosotros lo que hacemos usualmente es tomar contacto previo a la notificación de la infracción, ¿sí?
Sí.
Nos pasa los mismos domingos de elecciones también, cuando, y vos lo habrás detectado en el 2019, que nos abrían casas partidarias frente a las escuelas.
Sí.
De todos los partidos, del que vos te imaginas. Entonces, bueno,
eso pretendría que haber una sanción ejemplificadora y que realmente les duela, porque lo económico sabemos que no.
Tabla.
Porque los partidos políticos van, lo pagan y dicen, bueno, ¿qué me importa si total? Sí, la cartelería está, pusimos la mesa, hicimos campaña frente a la escuela con la gente votando.
Nos pasó en el 2019 que enseñaban a votar con la máquina el mismo domingo de la elección,
claro,
pese a que no tenían que tener la máquina.
Es verdad.
Claro.
o un local partidario abierto frente de una escuela. La cartelería que no la ponen 4 días antes de la elección y no la sacan. Entonces parecería ser una tomada de pelo.
Bien,
lo que
claro,
pasa es que,
sí,
Edgardo,
sí,
imagínate vos, un juzgado de jurisdicción como el nuestro, con tan poco personal y abocado a muchísimas tareas y que encima, con total desconsideración o falta de sentido común, los partidos políticos no te colaboran en esta cuestión de la cartelería o de la habilitación de locales partidarios. O
por eso digo, tendría que haber una sanción ejemplificadora y fuerte, porque estamos en plena campaña y vienen a los medios y te dicen una cosa y después resulta que salen a la calle y hacen otra.
Sí, sí, yo...
Y como siempre tirándose piedritas entre todos, ¿no?
Sí, se presta para todo, Edgardo. De hecho, lo hablamos siempre con nuestra autoridad en las capacitaciones. Pero en este sistema que es siempre perfectible, que es el sistema democrático nuestro...
Tal cual.
Siempre se puede avanzar, siempre.
Manu, sí.
No, nunca podemos cambiarlo por otro, porque
tal
siempre
cual
es perfectible.
Manu, muchísimas gracias. Te dejamos que vayas a tomar el tecito con miel.
Bueno, muchísimas gracias, chicos. Lo que necesiten a disposición, como siempre. Y muchas gracias por dar a conocer el enorme trabajo que venimos haciendo nosotros desde diciembre del año pasado hasta seguramente diciembre, enero del año que viene.
Muy bien. Bueno, y debutando en esta cuestión de la pandemia. Gracias, Manu. Hasta luego.
Un abrazo grande.